de Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Pues aquí con un minuto de retraso estamos para contar noticias locales y regionales. Ya saben que actualizamos toda la información hasta las 2:30 en punto. Y si la futura ubicación del MUPAC está provocando un duro enfrentamiento entre el gobierno y el Ayuntamiento de Santander, el edificio de Valdecilla lleva años siendo un arma arrojadiza entre los principales partidos. Hoy hemos tenido un nuevo capítulo, la verdad, bastante lamentable por parte de los partidos del gobierno y de la oposición. El gobierno ya saben que culpa al Partido Popular de haber construido un edificio con deficiencias. Hoy la exconsejera de Sanidad, María José Sáez de Buruaga, ha respondido y ha recordado al Ejecutivo que si hay defectos es porque la obra o la empresa tiene que solucionar cuáles son esos y que está ya recogido en el contrato. Y si no lo hacen, se puede incluso hasta rescindir. Sin embargo, Sáez de Buruaga cree que todo se debe a una estrategia de descrédito del gobierno que está afectando también a la imagen del hospital.
Que allí donde se pretenden hacer ver deficiencias imputables al contrato de colaboración público-privada, lo que en verdad hay son antojos, caprichos, que nos costarán a los cántabros 1,1 millones de euros. Y no voy a admitir bajo ningún concepto es que se presente como un hospital del Congo al nuevo Valdecilla, porque no lo es.
Eso es lo que dice el Partido Popular, que acabó las obras. El gobierno, por su parte, les culpa de haber aprobado un proyecto defectuoso. Eva Díaz Tezanos es la vicepresidenta.
El gobierno de Cantabria se ha encontrado un proyecto de diseño de Valdecilla elaborado por el Partido Popular, ejecutado por el Partido Popular, de ahí que ahora tengamos que suplir, como digo, esas carencias que suponen un coste económico de más de 1.100.000 euros.
Pues en esas estamos. 16 años después se ha terminado el hospital y seguimos enfangados en proyectos o sobre todo en debates políticos que están bastante vacíos de contenido. Luego ampliaremos esa información. Vamos ahora con otros asuntos que repasamos en titulares con Jessica Quintero. Habrá finalmente reunión con Miguel Ángel Revilla.
El presidente regional mantendrá la próxima semana un encuentro con el alcalde de Santander para hablar del futuro del Museo de Prehistoria. El alcalde insiste en que hará lo necesario para evitar que el MUPAC salga de la capital.
Sí, y además agradezco profundamente la rapidez con la que el señor Revilla me ha contestado y yo creo que también da imagen de la cercanía y de la colaboración que estamos manteniendo el presidente y el ayuntamiento, ¿no? El martes a primera hora de la tarde mantendremos un encuentro en Puerto Chico.
Los trabajadores de Greico ven la luz.
Un grupo de empresarios cántabros han presentado una oferta de compra de la fábrica de San Felices de Buelna. Ahora la plantilla espera que el juzgado anule los despidos y los administradores acepten la oferta. Francisco González es su portavoz.
Los administradores dicen que reúnen los requisitos necesarios y entonces hay que hacer la oferta de compra, porque no hay más que esa. Dentro de la oferta de compra tiene que haber un acuerdo con los trabajadores y con esta gente que presenta la oferta de compra ya había tenido un acuerdo con nosotros.
Los municipios pequeños también se rebelan.
La Federación Española de Entidades Locales Menores acusa al gobierno regional de darles la espalda y recuerda que Cantabria sigue a la cola a la hora de recibir ayudas públicas. Cerca de 530 entidades municipales siguen sin recibir apenas fondos. Miguel Gregorio es el secretario general de la FEM.
Creemos que bueno, pues que es un ataque, en cierto modo, al mundo rural, un ataque a las competencias que ejercen las entidades locales menores, que lo tienen que hacer pues como mejor pueden y sacando de casi de donde no hay. Entonces nosotros pedimos al menos pues traten de poner en marcha esa modificación de ley de entidades locales.
Piden cambios legislativos que permitan a esas pequeñas entidades locales, 530 en Cantabria, recibir fondos del gobierno de la región que en estos momentos no están recibiendo. Con todo lo más importante, vamos también con el deporte. Jaime del Olmo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gerardo? Muy buenas.
Comparecencia de Pedro Munitis, fin de semana con muchos frentes abiertos.
Así es, bueno, Pedro Munitis ha reconocido que fue un palo el perder puntos frente al Pontevedra, reconoce que no hubo cambios viendo lo que sucedió. De cara al partido frente al Somozas, no queda claro si va a contar o no con Borja Sanemeterio y Mikel, que son los jugadores con problemas en cuanto a físicamente, lógicamente, habrá que esperar a mañana. Y también que espera que los puntos sean importantes porque el Somozas es un equipo que va a medir el nivel de cara a los playoffs. Y también pendientes de Dani Sordo, después de los tres tramos de un kilómetro esta madrugada. Está quinto a 4 segundos del líder, que es Oyer.
Bueno, pues esto en cuanto a la actualidad deportiva. Luego la ampliaremos a las 3:20 de la tarde. Gracias, Jaime. Pendientes también del tiempo. A esta hora ya se han activado todas las alertas que se pueden imaginar en Cantabria por nieve, por viento, por fenómenos costeros. Vamos a saber qué nos espera el fin de semana. Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos con ese viento que sopla muy fuerte en Cantabria. Rachas hoy de componente oeste en el litoral, para esta tarde sobre todo, y además hoy con nevadas en zonas de montaña. Vamos a tener registros importantes tanto de una cosa como de la otra. Seguirá el cielo todavía muy encapotado esta tarde con lluvias y chubascos que se extenden de oeste a este, más intensos y frecuentes a primeras horas de esta tarde y en ocasiones acompañados de tormentas, con la cota descendiendo por la tarde a unos 800 o 1000 metros, y con registros de nevadas abundantes, sobre todo al final del día, cuando la cota descenderá hasta los 500 o 600. Sin embargo, hoy suben las temperaturas máximas. Vamos a alcanzar 15 grados en Santander y en Torrelavega, 14 en Laredo, 16 en Castro Urdiales, 14 también hoy en los Corrales de Huelna y Camargo, 13 en Azas de Cesto y Potes y 10 grados en Reynosa. Las mínimas en el litoral se registrarán hoy al final del día y van a ser todavía más bajas. Y mañana continuará el cielo muy encapotado, con precipitaciones generalizadas que pueden ser localmente persistentes en el litoral y menos frecuentes e intensas cuanto más hacia el sur. Pueden ir acompañadas de tormentas. La cota continuará oscilando entre los 500 y 800 metros, todavía con nevadas abundantes. Las temperaturas mínimas no van a variar, mientras que las máximas descenderán. En cuanto al viento, en el litoral soplará de oeste fuerte con rachas muy fuertes, luego irá disminuyendo, pero hasta el mediodía todavía tendremos avisos costeros de componente oeste con fuerza 8, una mar combinada de noroeste esté aumentando a 6 metros.
¿Buscas sofás? En Sofás Muriedas tenemos lo que necesitas. Carretera Santander Burgos, kilómetro 6 y sofásmuriedas.es. Especialistas en sofás.
Del viernes 11 al domingo 13 de marzo, décima feria del stock en Sarón, con los mejores precios del año, ludoteca, talleres y actividades gratuitas para todas las edades. Organiza Ayuntamiento Santa María de Cayón y Asociación Comerciantes de Sarón.
En el centro de Santander está Clínica Dental Pereda. Amplio horario, las mejores instalaciones y unos precios muy especiales. Clínica Dental Pereda, la primera revisión y limpieza dental es gratis y solo por visitarnos te haremos un regalo. Clínica Dental Pereda, especialistas en implantes. Clínica Dental Pereda, pasaje de la Puntida 2, esquina Rua La Sal con plaza porticada. 942-360775.
COPE Cantabria. Estar informado.
2 de la tarde, casi 19 minutos. 16 años hemos tenido que esperar todos los cántabros para que se terminasen las obras del hospital de Valdecilla. En estos momentos tendríamos que estar hablando todos de el magnífico hospital que tenemos, las instalaciones extraordinarias, centro de referencia, y sin embargo solo se habla de problemas y de defectos. De hecho, el gobierno dice que va a tener que gastarse 1 millón de euros en esos defectos y ha dado a entender que el Partido Popular terminó un proyecto chapucero. Hoy ha respondido a la exconsejera de Sanidad del PP, María José Sá de Buruaga. Le ha recordado al gobierno que si hay defectos en la obra los tiene que solucionar la empresa constructora y que si esta no quiere se puede rescindir el contrato. Sin embargo, Sáez de Buruaga cree que todo se debe a una estrategia de descrédito del gobierno que está afectando también a la imagen del hospital.
Que lo que yo haría si fuera consejera, y de verdad hay deficiencias que se derivan de una mala ejecución de ese contrato, ya estarían en este momento documentadas y acreditadas en un informe, ya habrían sido puestas en conocimiento de la empresa ferroviaria, ya hubiera sido requerida para subsanarlas y rectificarlas inmediatamente a su costa, y de no haber sido así, pues ya habría instado la iniciación de un expediente de resolución por causa imputable al contratista.
Eso dice el Partido Popular. Cree que si el gobierno no lo hace es porque realmente los defectos de los que habla no corresponden al proyecto. Por cierto, la exconsejera ha asegurado que ese proyecto de obra tan criticado ahora fue aprobado por el gobierno PRC-PSOE en el año 2007. Y ahí está la polémica hoy sobre las fechas. Es que el gobierno dice que no, que el proyecto fue aprobado por el gobierno del Partido Popular años atrás. Eva Díaz Tezanos asegura que ya se están asumiendo las deficiencias, incluso algunas ya se han cubierto. Deficiencias, por cierto, que costarán más de 1 millón de euros, Katia Nogueira.
El gobierno de Cantabria mantiene que todos los problemas, tanto de funcionalidad como de material que tiene Valdecilla, son únicamente responsabilidad del Partido Popular. La vicepresidenta Eva Díaz Tezanos afirma que el proyecto del nuevo hospital lo hizo el Partido Popular sin contar en ningún momento con la opinión de los profesionales que allí trabajan. Una decisión que le va a costar al Ejecutivo 1.100.000 euros.
El Gobierno de Cantabria se ha encontrado un proyecto de diseño de Valdecilla elaborado por el Partido Popular, ejecutado por el Partido Popular, con un modo de privatización de una parte de la gestión pública de Valdecilla que no compartimos. El objetivo del Gobierno es prestar el mejor servicio sanitario y arreglar los problemas que nos hemos encontrado. De ahí que ahora tengamos que suplir, como digo, esas carencias que suponen un coste económico de más de 1.100.000 euros.
Según Tezanos, el Gobierno ya está asumiendo las deficiencias e incluso algunas ya se han cubierto. En estos momentos es el Servicio Cántabro de Salud quien está realizando todos los informes de todas las carencias.
Bueno, eso es lo que dice el Gobierno. Tenemos una tercera pata de este banco. Son los profesionales de las Tres Torres de Valdecilla, del nuevo hospital, que dicen que esas declaraciones de la vicepresidenta no se corresponden con su opinión. Al contrario, lo que afirma la vicepresidenta, dicen que no se está cumpliendo, que a día de hoy no se ha solucionado ninguna de esas deficiencias que han denunciado, por lo que piden que dejen de utilizar el tema de Valdecilla como arma política y que de una vez por todas se haga algo, aunque eso sí, dicen que no tienen muchas esperanzas. Rocío Gutiérrez es auxiliar de enfermería de Valdecilla.
Las obras que se han hecho, yo creo que tienen que tener responsables, por supuesto que los tienen, pero yo creo que son amplios los responsables. Y que ahora los partidos políticos utilicen Valdecilla pues como arma arrojadiza para culparse los unos a los otros, pues era algo esperable. Que muchas esperanzas no tenemos. Sí que queremos pues que no sea algo solo de la opinión de unos trabajadores. Nos gustaría que los propios usuarios dieran su voz y su palabra.
Bueno, pues eso piden los trabajadores, que sean los usuarios los que se quejen, de verdad. Yo insisto en el mismo argumento. Después de 16 años de esperas, de chapuzas y de mentiras, lo que tendríamos que estar es celebrando que se ha terminado el hospital, un gran hospital, y no hablando de polémicas permanentemente. Bueno, un edificio que genera polémicas. Si pensaban que hoy no les íbamos a hablar del futuro del Museo de Prehistoria, pues están equivocados. Vamos a hablar del MUPAC. Tenemos nuevo capítulo en esta polémica en la que el Gobierno y el Ayuntamiento de Santander, ya saben que han elevado el tono de las críticas en los últimos días. Ayer el alcalde habló de expolio del museo y ataque político y pidió una reunión urgente con Miguel Ángel Revilla y parece que ha tenido éxito y se la ha concedido Jessica Quintero.
Así es, el alcalde de Santander solicitó una reunión urgente con el presidente de Cantabria la pasada jornada para evitar el expolio del MUPAC, como dijo Íñigo de la Serna en palabras textuales. Y ha funcionado porque 24 horas después el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ya le ha citado para tratar el asunto esta semana próxima.
Sí, y además agradezco profundamente la rapidez con la que el señor Revilla me ha contestado y yo creo que también da imagen de la cercanía y de la colaboración que estamos manteniendo el presidente y el ayuntamiento, ¿no? El martes a primera hora de la tarde mantendremos un encuentro en Puerto Chico.
Bueno, pues eso es lo que dice el alcalde, buen tono, buen rollo, le recibe el presidente. Sin embargo, pues parece que ese tono no lo tiene igual con la vicepresidenta del gobierno. Hoy Eva Díaz Tezanos le ha afeado sus críticas de ayer y le ha recordado al alcalde que el ayuntamiento ha tenido casi semiabandonado el museo durante los últimos 90 años.
Lamento profundamente las palabras del alcalde de Santander, que bueno, pues yo creo que lleva muchísimos años con este tema y tampoco ha sido capaz de poner a disposición del Gobierno ninguna infraestructura hasta este momento. En cualquier caso, el Gobierno va a tomar la mejor decisión siempre atendiendo a los criterios de los expertos en esta materia.
No les quede duda de que continuará el culebrón en las próximas semanas. Lo que sí se ha aclarado en las últimas horas es el futuro de medio centenar de trabajadores de la fábrica de Greco ubicada en San Felices de Buelna, o al menos eso parece. Un grupo de empresarios cántabros ha presentado una oferta de compra apenas un día antes de que el juzgado de lo mercantil tuviese que entregar la carta de despido a toda la plantilla. Ese era el paso necesario para evitar la liquidación y se ha convertido en un salvavidas de última hora que todos esperan cumpla con todos los requisitos que son necesarios. Los trabajadores esperan que esa oferta sea aceptada. Francisco González es su portavoz.
Si los administradores aceptan la oferta, pues nosotros entonces las cartas de despido no se van a ejecutar, digamos. Nosotros hemos mandado una carta también a los administradores concursales y al juzgado mercantil de que retrase la entrega de las cartas, que la retrase todo lo que pueda. Los administradores dicen que reúne los requisitos necesarios y entonces hay no que hacer la oferta de compra, porque no hay más que esa. Dentro de la oferta de compra tiene que haber un acuerdo con los trabajadores y con esta gente que presenta la oferta de compra ya había tenido un acuerdo con nosotros.
Bueno, un acuerdo que hace que incluso los trabajadores pongan 30.000 euros en esa oferta. La decisión de definitiva sobre el futuro de Greco se conocerá en los próximos días. Y la Federación, se lo contábamos al comienzo de este informativo, Federación Española de Entidades Locales Menores, ha asegurado que el Gobierno Regional está dando la espalda a las más de 530 entidades municipales que hay en Cantabria, pequeñas. Nuestra región, dicen, sigue a la cola a la hora de recibir ayudas públicas, cuando por ley así debe hacerse. La FEM, así se llama esta federación, está estudiando actuar con un recurso judicial o incluso llevar a cabo algún acto de protesta.
Cantabria es la única comunidad que desde el año 1994 no ha modificado ni un solo artículo de la ley que afecta a las entidades locales menores. Así lo ha criticado el secretario general de la FEM, quien ha explicado que en nuestra región las entidades menores no participan en ningún fondo de cooperación local. Tampoco forman parte de las dotaciones locales para contratar a desempleados, al tiempo que sí se les cobra el IBI, y la rendición de cuentas es similar a la de un ayuntamiento. Miguel Gregorio Martínez.
Aquí en Cantabria, yo tengo que decir que el gobierno de Revilla da la espalda a las más de 530 entidades locales menores que hay en Cantabria. La verdad es que seguimos instalados en el inmovilismo, ¿no? Esta es la única comunidad autónoma prácticamente que está en el furgón de cola en cuanto a las ayudas públicas desde la comunidad autónoma a las entidades locales menores.
La FEM cree que el Gobierno y el Parlamento les están tomando el pelo. Asegura que ningún grupo parlamentario ha hecho nada al respecto cuando en reuniones anteriores se comprometieron a hacerlo.
Bueno, 2:27 PM, seguimos con información municipal. Este mediodía tenemos una buena noticia. Se ha reabierto al tráfico la carretera comarcal a la altura del pueblo de Mirones, que había quedado cortada por culpa del desprendimiento de tierras y de una roca de más de 40 toneladas. Como decimos, ya se ha reabierto al tráfico. En Camargo ha sido aprobado inicialmente el presupuesto municipal para el año 2016, para este año, con el apoyo finalmente de Izquierda Unida, que lo había rechazado en el último pleno. El Partido Popular, el grupo mayoritario, mantiene su no en una bronca sesión que se ha celebrado en esta jornada. Y aquí en Santander, estén atentos porque el ayuntamiento ha puesto en marcha y lo hará esta tarde un dispositivo especial de seguridad ante la alerta naranja por fenómenos adversos en el mar. A las 3 de la tarde se iniciará el dispositivo, se cortará la circulación rodada, excepto los residentes, en la avenida Manuel García Lago, desde la rotonda con Gregorio Marañón. Así que mucha precaución, estamos desde las 12 en alerta por fuerte temporal en la costa, por rachas de viento y también por nieve. Por cierto que el ayuntamiento ha anunciado que por fin, después de 25 años de lucha con varios propietarios, el solar de La Paz podrá ser utilizado para sus administrativos. En concreto, se destinará a las oficinas que todavía hoy siguen en dependencias no municipales, que son la oficina de recaudación, la del TUS y la del CEMICAT. El alcalde Íñigo de la Serna pretende con esta actuación, dice, ahorrar costes.
Y hoy podemos decir que podemos acometer con total garantía y seguridad, y que comenzamos ya los trámites con financiación municipal, la construcción de un edificio de usos administrativos en el solar de La Paz. Este solar tiene una superficie de 241 metros cuadrados y, como digo, el plan general define ese solar como el que debe albergar.
Bueno, pues el ayuntamiento ha adquirido un solar que le va a permitir ahí poner dependencias municipales y ahorrarse costos en alquileres. El gobierno de Cantabria también ha presentado una nueva edición del programa Provoca, de educación ambiental y voluntariado. En total habrá 350 actividades repartidas por toda la región desde este fin de semana. Y recuerden que hoy tenemos la cita con Brothers in Band, la banda tributo a Dire Straits. Actúa en escenario Santander, allí escucharemos algunos de los grandes temas de esta formación, una de las más importantes de la historia del rock. Un gran concierto esta noche en escenario Santander. Nos vamos, no tenemos tiempo para más. Ya saben que continuará toda la información aquí en la cadena COPE. Buenas tardes.